Radio Vitoria Deportes. Con Emilio Pascual.
Hola, ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al Tiempo del Deporte, la sintonía de Radio Vitoria, como cada día y hasta ahora, Radio Vitoria Deportes. En este lunes 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, recta final de un año cuyo epílogo no está siendo sencillo para Deportivo Alavés y para Baskonia. Enseguida entramos en la cátedra, pero antes, en Ecualdecoa, ¿qué tal, Arratsaldeón? Saludos y muy buenas tardes.
Hola, Arratsaldeón.
Cierra el Deportivo Alavés el año con empate en Valencia, el descenso a 2 puntos y muy preocupados por la situación de Antonio Sivera.
Con un sabor amargo por muchas cosas, por lo estrictamente deportivo, porque ayer en Valencia se dejó pasar una oportunidad de oro para sumar 3, otra vez fuera de casa, y para obtener un margen de ventaja con respecto al descenso realmente importante, que lo hubiera sido. Afortunadamente, el Deportivo Alavés se marcha a las vacaciones fuera de plazas de descenso y con un pelín más de ventaja con respecto a la raya que marca ahora el Español, +2, y desde luego preocupados y a la espera de lo que dictamine finalmente el cuerpo médico del Deportivo Alavés con relación a Sivera. Ya ayer informábamos de que durante el juego, en la segunda parte, Sivera fue desplazado a una clínica allí en la capital valenciana. Se le hicieron unas primeras pruebas, un primer análisis radiológico. Se dictaminó que tenía una fractura en el segundo dedo de la mano izquierda. Y a partir de ahí, hoy, también se nos informaba de que los especialistas iban a dictaminar si necesitaba pasar o no por el quirófano para solventar ese problema, esa fractura. Veremos exactamente qué alcance tiene la lesión de Sivera y especialmente cuánto tiempo necesita para volver.
En todo caso, no somos médicos y por lo tanto no podemos ni debemos entrar en conjeturas, pero no es una lesión ni de larga duración, pero tampoco para estar para el día 11 en el partido frente al Girona. Así que 4 o 6 semanas, ya veremos lo que determinan los médicos del Deportivo Alavés y lógicamente aquellos, en caso de que se produzca la intervención quirúrgica, que tengan que actuar de manera inmediata con respecto a la mano del mejor hombre en lo que va de temporada en el Deportivo Alavés, que ya es también una situación ciertamente llamativa. Luego entramos en la cátedra con el tema de Sivera, el tema de Jesús Owuono, si hay que ir al mercado, si no hay que ir, qué opciones tiene ahí el equipo albiazul y en qué medida tiene que también adoptar situaciones en función, lógicamente, de lo que determinen los partes médicos luego de la intervención, insistimos, si es que esta se produce. Pero con respecto a lo que fue el partido de ayer, un rápido apunte en eco, cambio de sistema por parte de Coudet, y un punto de amargura por cómo se produjo finalmente el desenlace del choque.
Sí, evidentemente, si te marchas al descanso ganando el partido, te encuentras con un penalti perfectamente prescindible para que el Valencia con Luis Rioja al frente empatara el partido. Y ya si llega al 42 con un clima volcánico, una vez más en Mestalla, pidiendo la dimisión del presidente, pidiendo la dimisión del Pipo Baraja, te encuentras con un gol que te pone con un 1-2 en el 43, por mucho que el descuento fuera larguísimo, justificadamente larguísimo, pues siempre te va a dejar un sabor amargo el hecho de no sumar 3 ayer frente al colista de la clasificación. Y de salida, pues en efecto, entre la ausencia ya prevista y conocida de Nahuel Tenaglia y la ausencia de otro titularísimo en defensa como Mourinho, que vino sobrevenida a última hora por problemas físicos, ayer Coudet se vio obligado a cambiar su habitual esquema. Y la verdad es que ese cambio de esquema con 3 centrales no estaba saliendo mal mientras duró el plan A. Luego ya el plan B fue otra cosa. Coudet.
Puede ser que volvamos a utilizar una línea de 3. No es lo que habitualmente hago como entrenador. Seguramente has visto mucho más partidos o casi todos los partidos con una línea de 4, pero bueno, hoy pienso que el partido pedía esto y bueno, y las como te dije, perder las ventanas de cambio, también perder a Uribe de arranque, que quizás el jugador que no da la pausa, la asociación.
Todo esto en un contexto ciertamente tremendo en lo que hace referencia al equipo local, un Valencia que está hundido, que socialmente es una ruina, que deportivamente hablando tiene muchísimos problemas y que además estaba con un resultado negativo en el minuto 88 de partido. Por eso, y en las circunstancias que concurrieron fundamentalmente en la prórroga, en el tiempo de prolongación, el punto tiene que ser amargo, porque ayer no haber sumado de 3 en 3 no deja sino una sensación de oportunidad perdida de algo que ojalá no tenga una relevancia importante en el futuro más cercano, pero de lo que a corto nos vamos a acordar.
Y eso que acabas de comentar lo demuestran los testimonios que vamos a escuchar. Y eso que fíjate, estamos hablando de Manu Sánchez, que volvió al equipo titular y que arropadito con tres centrales, jugando como carrilero, ayer estuvo a buen nivel, desde luego bastante mejor que en partidos precedentes, y Manu y Carlos Martín, que fue el que hizo el gol, el 0-1, y que también debería estar muy contento por ello, ¿no? Pues aunque para ellos en lo personal no fue malo lo de ayer, hablaban en este término del puntito.
Bueno, a ver, al final te deja un sabor un poco amargo porque al final te pones por delante dos veces y justo cuando se empatan luego me vuelves a meter otro gol y termina metiendo, encajando en los últimos minutos. Pero bueno, al final hay que estar contentos del trabajo del equipo, que llevamos varios partidos puntuando, que al final eso es lo más importante. Si no puedes ganar, pues al menos no perder y puntuar, y bueno.
Bueno, un sabor amargo, ¿no? Yo creo que hemos trabajado mucho durante todo el partido y bueno, que se nos vaya justo al final, ¿no? En un partido tan importante, pues nos vamos con un sabor amargo.
Ese punto que consiguió el Deportivo Alavés en Valencia, ese punto que también va a metabolizar toda la plantilla del conjunto del Vizuela hasta la vuelta al trabajo el próximo día 30 y ya con la mirada puesta en el duelo frente al Girona en el cierre de la primera vuelta. Se detalla también significativo de lo que el Deportivo Alavés ha sumado con los rivales en directos. Únicamente dos empates, aquel frente al Leganés en el último partido de Luis García Plaza y el de ayer frente al Valencia. El resto de choques ante rivales directos se han saldado con derrotas. Y esto, ojo, la lectura que puede tener de cara a la segunda vuelta y a los golaverajes.
Es bueno, pues algo que también veníamos comentando a lo largo de los últimos días, ¿no? Que ante Getafe, ante Español, aquí en Vitoria ante Valladolid, que fue lo más grave, el equipo había perdido. Únicamente ha sumado ante el Leganés, como has comentado, y ante el Valencia ayer. Y hombre, otro factor es que en su momento se ganó Las Palmas, pero claro, es que Las Palmas con el salto de ayer, pues ya parece que está un poquito lejos, pero bueno, veremos. Es cierto que ante los rivales directos en la pelea por evitar el descenso, ahora los números en lo que significa el averaje particular son malos.
Esto es muy largo. La segunda vuelta del año pasado del Deportivo Alavés con Luis García Plaza fue una segunda vuelta de competición europea. Quién sabe si la podemos observar también en el transcurso del actual campeonato. No parece sencillo porque habitualmente hay determinados patrones que no tienen por qué repetirse, pero normalmente no son muy diferentes a los que se han observado en la primera rueda del campeonato liguero, en este caso en la primera división. Ya decimos que enseguida estamos con la cátedra, hablamos de baloncesto, derrota del Baskonia ante Unicaja, que pone muy cuesta arriba la clasificación para la Copa. John Miquel Pradera, ¿qué tal, Arratsaldeon? Buenas tardes.
Arratsaldeon, Emilio.
Bueno, las matemáticas siguen dando vida, pero la realidad es tozuda.
Toca pasar página, mirar hacia adelante, y el viernes llega al Buesa el París Basketball de Thiago Splitter, que por cierto recibe hoy al Limoges en la Liga Pro A francesa. La plantilla del Baskonia descansa hoy lunes y mañana martes, y el 25, día de Navidad, habrá sesión preparatoria de cara a ese enfrentamiento frente al líder de la Euroliga. Pero en clave ACB restan 5 partidos para terminar la primera vuelta. El primero de ellos el domingo en el Nou Congost frente a Manresa. Baskonia, que es 13º, balance de 5 victorias y 7 derrotas, un coeficiente de menos 37. El Joventut de Badalona es el que ocupa actualmente el octavo puesto con 7-5 y un básquet averaje de más 24. Preocupa los resultados y preocupa también la tardanza en asimilar algunos de los conceptos básicos del libreto de Pablo Lasso. El técnico formado en San Viator decía textualmente que le cabrea que los jugadores no usen su información.
Mira, por ejemplo, a mí hay un tema que me molesta, que es la sensación de que les hemos repetido mucho. Bueno, pues que Unicaja es un equipo muy agresivo en la carrera. Bueno, pues esto te cabrea como entrenador. Cada vez que te meten canasta de carrera, dices, coño, pues es lo que les hemos estado diciendo. A mí esto sí que me cabrea. Lo fácil es decir, joder, es que no juegan con actitud. Bueno, por supuesto, puedes tener una actitud cojonuda y te siguen corriendo. No, yo creo que lo importante es que los jugadores sean capaces de la información que nosotros les damos la usen.
Este es un tema importante también, ¿eh? Que los jugadores no acaben de usar la información que les damos los entrenadores, el cuerpo técnico, etcétera, etcétera. O hay un problema de comprensión por parte de los jugadores o un problema de traslación por parte del entrenador. Pero lo que no tiene demasiada explicación es que cuando ya ha acabado la primera vuelta de la Euroliga y cuando estamos ya muy cerquita de acabar la primera vuelta, quedan 5 partidos de la competición de la regularidad doméstica, los jugadores no le entienden al entrenador. Esto es otro tema complicado, que de alguna manera también se suma, ¿no?, al contexto general de la dificultad que está viendo este año en una confección de plantilla que claramente ofrece un déficit más que notable. Bueno, enfrente estaba Ibón Navarro, el de Coras, el técnico de Unicaja. Y bueno, era interesante, más allá, lógicamente, de que a él lo que le preocupa es Unicaja y que bastantes problemas, como decía, tiene para gestionar todo lo que viene acompañado de la dificultad de un equipo con las aspiraciones de Unicaja. Pero él también dio una opinión sobre Baskonia y es una opinión que además suscribimos.
Navarro no descarta a Baskonia para entrar en la Copa de Gran Canaria y habla de la dificultad de asimilar la construcción de un equipo cuando hay nuevas piezas en base a experiencias anteriores con Unicaja. Y vos, Navarro.
Bastante tengo con lo mío, ¿no? Para opinar, pero sí que, bueno, yo creo que el Baskonia es un equipo que está en construcción. Tiene dos jugadores nuevos en la liga, en la competición en Europa, en la misma posición, y eso requiere un tiempo, ¿no? Seguramente, bueno, hemos visto el partido que ha hecho hoy Lugo Carrot, ¿no? Lo han estado echando de menos desde Olympiacos, si no me equivoco. Son muchos partidos. Bueno, y tienen, bueno, pues jugadores que tienen que todavía hacerse un hueco. Esto no se hace de la noche a la mañana. Nosotros hace dos años empezamos con 11 jugadores nuevos y ya os digo yo que esto nos costó cuatro meses, ¿no? De verdad, arrancar.
Vamos a ver, derrota ayer por 2 puntos, 88-90, y otra paletadilla más de tierra en esa opción que el equipo busca para poder jugar la Copa en Gran Canaria. El viernes, Euroliga frente al París de Thiago Splitter, que tiene, como decía John Mikel, competición en la jornada de hoy. Ya saben que suspendió el partido frente al Fenerbahce por problemas de salud en un buen componente de la plantilla de la escuadra parisina. El París, que es colíder de la tabla con Mónaco, Olympiacos y Bayern, con un balance 11-6, pero con un partido menos, como queda dicho. Cerramos el capítulo informativo con el polideportivo que destacamos, John Mikel.
En clave, Araski derrota el sábado frente a Valencia, 6-7-7-6. Hubo reacción de las demás de Eureta. Próxima estación, derbi en la cancha de Ardoy. Y la siguiente también, derbi en la cancha de IDK. Victoria de Susenac, 61-39 frente a Valencia en Ariz Navarra, en la primera división de básquet en silla de ruedas. Segunda victoria consecutiva, tercera de la temporada regular para un conjunto, como decimos, recién ascendido, en un partido que arrancó con un triple de Martín Pérez y que estuvo dominado de principio a fin por Susenac. Noticia de hoy, Emilio: convocatoria de Irene Basoko con la selección española, estará en Madrid el 26 al 29 de diciembre. Y dos apuntes más: en rugby, en la división de honor B, tercera victoria consecutiva para Gastedi, venció 8-13, es octavo en la categoría. Y en el cross internacional de Amurrio, victoria de Ayun Esquiña en la categoría masculina y de Majida Mayuf en la categoría femenina.
Perfecto, son las 2:28. Dejamos aquí el capítulo informativo, hacemos una parada y entramos enseguida en tiempo de opinión con el coloquio La Cátedra.
En Radio Vitoria, tiempo de análisis. Aquí comienza La Cátedra.
Como cada lunes aquí en la sintonía deportiva de Radio Vitoria con La Cátedra, hoy 23 y el lunes 30. Aquí estarán los catedráticos dando el callo, presentes, dando su opinión y punto de vista con respecto a lo que ha sido el año futbolístico 2024. Así que, Martín Herrera, ¿qué tal? Arratsaldeón, buenas tardes.
Arratsaldeón, Emilio, buenas tardes.
Iñaki Ocenda, ¿qué tal? Arratsaldeón, buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal estamos?
Y Ignacio Zuleika, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues buenas tardes, Arratsaldeón.
Y Valentín Carlos de Vergara, ¿qué tal? Arratsaldeón, buenas tardes.
Opa, ¿qué tal?
Mejor que en brazos, ¿no?
estamos bien, a pesar de... De que el fin de semana futbolístico no fue el mejor.
Bueno, y además, como siempre, todo el equipo de deportes de Radio Vitoria y el WhatsApp para que los oyentes puedan opinar al respecto de lo que ha sido el fin de semana deportivo. El teléfono que pone en contacto a los oyentes de Radio Vitoria con La Cátedra. Bueno, como vamos a andar, como siempre, muy apretados al final del programa, como consecuencia de que tenéis para hablar muchas cosas, a todos, feliz Navidad, ¿eh? Feliz Nochebuena. Feliz Navidad. Lo hacemos de manera tranquila.
Igualmente.
Pausada. Sí. Y así luego no me decís al agur, prácticamente pisando la publicidad.
No da tiempo.
Bueno, partido 3 de la era Coudet. Esta vez frente a un equipo que está en absoluto estado de descomposición. La verdad es que es tremendo lo del Valencia. Tercer empate, punto amargo, lesiones musculares. La más grave, la de Antonio Sivera, el mejor hombre de la temporada. Pues bueno, para ser un partido que a priori tenía buena pinta por una supuesta perita en dulce, la cosa, Valentín, ha podido comenzar peor.
Joder, el partido fue para mí un tobogán de sensaciones, desde buenas, malas, regulares, de todos los colores, porque El primero, el hecho de tener que cambiar el sistema, que para mí no es, es un punto a favor del entrenador, que sea capaz de cambiar, porque se produjeron situaciones como la de no estar Tenaglia, lo de Hugo Novoa no sabemos, porque en principio estaba convocado, pero no sabemos por qué no...
Hugo Novoa estaba convocado, ¿eh?
Sí, o sea, porque no fue hombre por hombre en cuanto a para mantener la línea de cuatro, que el mismo míster dice que es lo habitual, y pensaba que iba a entrar, pero la lesión de Murillo, o sea, todo se conformó para el míster, dice, oye, pues nos conviene una línea de cinco, que estuvo bien. Diarra, yo creo que es la mejor versión de Diarra. Sí. Y el hecho de que Manu Sánchez ya no sea el lateral, sino que sea carril, creo que es bueno para Manu Sánchez, con lo cual mejoramos a Manu Sánchez. Carlos Vicente, yo creo que le cuesta un poco más de carril solo. Auris todo es un jugador que ofensivamente nos da. Entonces, yo el empiece del partido, digo, me gustó. Luego, evidentemente, se te lesiona de los dos mejores jugadores del equipo hasta ahora. Para mí, sobre todo Sivera y sobre todo Iguridi. Y dices, madre mía. A pesar de eso, de esa tristeza, la alegría de adelantarnos. También la pena del error de Obono. Bueno, insisto, un tobogán de sensaciones y al final, cuando ya parecía que todo, por fin iba a tener algo a favor, el 2-2. Bueno, entonces, insisto que un tobogán...
Mira, con respecto a lo que comentabas antes de la elección de futbolistas, en ausencia de dos titularísimos en la línea de cuatro... Por un lado Tenaglia y por otro Mourinho. Podía utilizar a Hugo Novoa, que no juega desde el 24 de septiembre en el Bernabéu, y optó por utilizar a Manu Sánchez, que no jugaba desde el 23 de noviembre en el Metropolitano, y a Pica, que no jugaba desde Villarreal el 9 de noviembre.
Sí, sí, por eso te digo que me parece bien como oye, el argumento de entrenador y no cuadricularte con situaciones.
Lo que pasa es que yo creo que el míster ahora está en esa fase de descubrimiento de la plantilla todavía, ¿no? Porque lleva muy poquito tiempo. Entonces, bueno, pues igual nos sorprende a nosotros, porque igual creíamos que igual había jugadores con más estatus por delante de los que están jugando, pero en principio, bueno, a mí me parece una buena opción la que optó el otro día, ¿eh? O sea,
creo que empieza de la mejor manera, ¿no? Porque creo que el partido que vimos que de manera de más equilibrado estuvo el equipo, tanto por izquierda por derecha, no vimos fallas como solíamos ver otros partidos donde le atacaban especialmente por algún sector, como venía pasando. Veíamos un equipo equilibrado, para mí haciendo un excelente partido hasta la lesión de Guridi, en donde lógicamente se viene el cambio obligado por Stoico, y en donde a partir de ahí se empiezan a perder los balones en la mitad del campo muy rápido, y donde ellos empiezan a presionar, y bueno, y también lógicamente de nuevo una lesión que no está pensada, que es la de Sivera, donde viene haciendo un partidazo, y a partir de ahí me parece que va de mayor a menor el equipo, porque está claramente en el cambio cuando lo vuelve a sacar a Stoico, que no es normal. Es porque me parece que no se tenía esa pausa para poder tener el balón, ¿no?
Yo creo que el de ayer fue un compendio de condicionantes, porque hubo muchos factores externos que hicieron eso, condicionar el partido. Pero en el previo, para mí cada alineación de este entrenador, que no creo, a mí me parece que ha supuesto el revulsivo esperado, es un interrogante continuo.
¿Te parece que sí o te parece que no?
¿Cómo?
¿Te parece que sí o te parece que no?
No, como tal revulsivo no. Que esté mediando el pensarlo y tal, pero creo que tenía que ser más decidido apostando por varios jugadores, porque con o sin lesiones cada partido es distinto. ¿Quién saldrá? ¿Está este disponible? Ahí va, y no, sale otro. Entonces, ayer, además de esas dudas para mí, pues cambia mucho lo que sucedió con el portero y lo que pasó después.
Pero yo creo que si con todos bien hubiera repetido la alineación, ¿eh? Porque las dos últimas.
Ignacio,
no es un hombre que haga cambios, ¿eh? El último partido de Mendizorroza, dos cambios.
Ni en el equipo inicial, ni tampoco durante el juego.
Eso,
no hace cambios.
Es. O sea que.
No hace cambios ni en la Copa, porque jugó en la Copa de Niño Severa.
Y a este respecto. Obono es un excelente portero. Hemos visto a Obono actuaciones brillantísimas. Tener esa capacidad, además tener esa habilidad para, no siendo de la partida, cuando te toca responder, sales y lo haces de maravilla. Yo creo que Obono ayer no tuvo su mejor día, eso estamos todos absolutamente de acuerdo, tanto en el penalti como en la acción del segundo gol del Valencia.
No sé hasta qué punto desde la confianza Obono está bien después de la decisión que tomó Coudet de no sacarle en la Copa.
Pues después de visto, todo el mundo es listo, por eso decir, pero yo pensé en eso. En digo, joder, ¿qué momento de partido para salir con el palo que te dio el míster hace 15 días? Yo lo pensé, pero bueno, es que soy un poco retorcido. Pero estoy contigo, o sea, Obono no creo que le pudiese el escenario... Porque Obono debuta, si os acordáis, aquí contra la Real Sociedad en un partido en casa.
Fue Mendy.
Tremendo,
Mendy.
Sí, bueno,
recuerda la primera jugada que hizo, el recorte correcto. Que le hizo a Guduro.
Es que, sí. Y luego todo lo que ha vivido con la Copa África, con su selección. O sea, en ese sentido, y además yo le conozco al chaval, pero sí que es cierto que el sentir la confianza del entrenador es
importante. Pero un nombre que se puede también intercambiar por el de Ander Guevara, ¿eh?
Sí. Sí, pero el caso del portero, Martín, tú eres portero. ¿Tú cómo ves la situación de Jesús Obono, que es un hombre que ha respondido siempre perfectamente, que es un jugador que ha tenido siempre la habilidad de saber aprovechar sus oportunidades cuando ha habido una sanción, una lesión, por lo que fuere, que ayer, sin embargo, debuta y no tiene su día?
Sí, a ver, para mí son partidos. Él lo ha demostrado ya en otros partidos. No es el primer partido que ocurre que entra de esa manera y tiene que demostrar, ya viene con cierta experiencia, ya ha jugado en el Deportivo a la vez, simplemente le ha tocado en ese momento, tuvo la mala suerte del penal, y lo veo por ese lado. De cara al futuro, ¿qué pasaría en mi caso? Yo me sentaría a hablar con el míster y demostrarle realmente que quiero estar, porque en estos momentos es un momento de incertidumbre, si viene otro portero, si hubiera tardado 2 meses, si no 2 meses, si va a arrancar o bueno, no va a arrancar. Entonces es un momento, me parece, que de mucho diálogo, de demostrarle confianza al míster, al técnico, de demostrarle que más allá del entrenamiento, desde la personalidad, desde hablar, desde el diálogo, demostrarle que él quiere ser el portero del Deportivo La Vega, que quiere tener oportunidad y que quiere estar. Eso me parece que debería lograr. Lo del partido, bueno, son situaciones que puedes entrar, te puede ir muy bien, como el otro día que no le fue del todo bien, ¿no?
Yo creo, Iñaki, que Obono ha demostrado en su trayectoria en el Deportivo La Vega que es un portero de garantías.
Lo que pasa es que es curioso porque estábamos hablando hace bien poquito a micrófono cerrado de que había ya una tercera posibilidad de otro portero que se estaba escuchando por ahí que podía venir al Deportivo a la vez. No sabíamos tampoco en qué circunstancias podrían darse, es decir, que incluso barruntábamos la posibilidad de que si Vera podría haber sido traspasado y haciendo sueños en el aire. Sí, pero bueno, se hablaba de un tercer portero, y ahora en este caso, pues seguramente igual es una opción que el Deportivo a la vez puede barajar.
Lo que pasa es que yo creo que en este caso, más que el portero demostrar al entrenador que él puede seguir, y creemos, es el entrenador el que tiene que creer en el portero, porque lo tiene que fortalecer de esa manera, alimentando incluso dudas, porque en el partido del otro día, Osasuna-Atleti, se dudaba de que jugara un Asimov por el fallo que tuvo aquí en el gol. No sé si eso era como para dudar de él, ¿no? Y se le alineó y ya está. Entonces tienes que confiar, el poner otro remedio por estas circunstancias, que lo de ayer fue lamentable, porque el segundo gol...
Casos distintos, Ignacio.
Sí, son distintos, sí. Pero el mismo segundo gol, que fue una pena que se lo metieran, estuvo, entre comillas, ayudado.
Deportivo a la vez, yo creo que no tiene que fichar portero. Yo creo que tiene la garantía de Obono para poder resolver.
Como tú, probablemente la decisión sea mantener a Jesús hasta que se recupere Sibera y con Adrián. Con Adrián...
Rodríguez.
Que también es un muy buen portero. Pero ahí el tema es el entrenador. Y el entrenador es que no conoce. Todo eso que hemos hablado de Obono, al míster,
por eso,
ni idea.
Por eso le hablo recién desde el diálogo, ¿no? Y del diálogo, él me parece que en su momento, o desde el lado de Caudet tomar la iniciativa, o desde el lado de él tomar la iniciativa y dialogar y demostrarle que él quiere estar. Tal vez la historia, tal vez Caudet no la conoce, de cómo viene, y entonces no es lo mismo que con el entrenador anterior, que ya lo conoce desde hace mucho, y no es lo mismo que si hubiera falte 2 partidos a que falte 10 partidos.
Pero sí le conoce a Obono, ¿cómo no le va a conocer? Eso es un entrenador profesional, ha estado en la Copa África con la selección de Guinea, jugado en el Deportivo, le ha hecho un montón de partidos. Yo creo que Obono es un portero conocido en el ámbito internacional.
De cara al mercado invernal, primero habrá que ver cómo ha quedado la bolsa reservada con el asunto del finiquito a García Plaza y a su equipo de trabajo. Segundo, empieza ya a poder trabajar con el grupo Facundo Garcés el 1 de enero. Aunque Facundo Garcés lleva aquí ya dos semanas, en principio el refuerzo que viene es un central. Pero desde luego, ahora mismo, desde mi humilde punto de vista, ni un central ni un portero deberían ser los objetivos principales para reforzar la plantilla de cara a 2025.
Sí, totalmente de acuerdo. Mi opinión es que hay que usar otras situaciones, porque yo lo del portero y yo sigo confiando en... Yo sí que confío en...
Ahora mismo, con un catarro de Quique García, alarma roja.
A eso iba. La verdad es que Coudet, apuntaba a Valentín, le hemos comentado, ¿no? Porque la referencia que teníamos de él era esa, y lo estaba demostrando. El equipo que salió frente al Athletic fue el mismo que había salido, o que salió después, frente a Osasuna. En la Copa del Rey, contra un segunda ref, vimos que las modificaciones fueron mínimas, ¿no? Ayer sí que hubo modificación con respecto al sistema, y yo creo que en buena parte del partido salió bien, pero también pudimos constatar que por lo que fuere, y son solo cuatro partidos, tres empates en Liga y la derrota en Copa, por lo que fuere, viene con una idea ya preconcebida, y es muy complicado modificar esa idea, porque ayer, si no juega ayer Hugo Novoa, ¿cuándo va a jugar? Si Quique García tiene que jugar 111 minutos, habiendo delanteros como Tony Martínez o Asier Villalibre en el banquillo, es porque él tiene muy claro, ¿no?, cuáles son los elementos fundamentales, y parece que de ahí no se va a mover.
Y viendo, los cambios, que dice que confía en pocos, con lo cual es una plantilla de 25...
con un desgaste físico muy importante.
Claro, fíjate los que sobran.
Pero es que yo creo que ningún entrenador va a ser tan, permitirme la palabra, zoquete, teniendo jugadores alrededor que le pueden sumar, el hacerles una crucecita nada más llegar. Es decir,
ahora los va a necesitar, empiezan a caer físicamente.
Exactamente, exactamente. Es que va a tener que modificar por narices, porque va a haber lesiones, va a haber...
Por eso he dicho yo que no veo ese revulsivo que esperas cuando viene un entrenador nuevo. Al único que ha rehabilitado, que no sé por qué no estaba jugando más, por lo menos, es a Jordán. Y dices, pues en esa línea hay más jugadores a los que mover. Y lo que hemos dicho de Quique... que no saca tarde.
Yo creo que lo que hablamos, me parece que en las cátedras pasadas, el tema de tener una base, ¿no?, de equipo, de que 7 u 8 jugadores sean bases en el equipo, bueno, me parece que Coudet lo primero que quiso hacer es eso, incorporando a 1 u 2 jugadores más ahí, pero me parece que la idea de juego pasa por otro lado, de presionar, de ser un equipo corto, más allá de quién juegue, de tener el balón, en el cual por momentos lo pudo lograr y por momentos no. Sí celebro yo cosas positivas, como en el caso de Pica, hizo un excelente partido, que puede confiar. En el caso de Diarra, en esa posición fue mucho más solvente. ¿Por qué? Porque no tuvo que jugar de lateral izquierdo, no tuvo que salir afuera. Entonces, prácticamente con los tres centrales juntos le vino bien, con la ayuda de Manu García. Me parece que en caso positivo, pero la base del equipo me parece que va a ser siempre la misma, en el cual va a tener que, esa base va a tener que copiar el mensaje, y los que quedan afuera van a tener que trabajar el doble, el triple, claro. Y lo que hablábamos la vez pasada en el tema de que las oportunidades aparecen, y fíjate en un partido que parecía que no iba a pasar nada, el cambio de portero, Uribe a los 15 minutos. Y ahí es donde hablábamos que el profesional, el jugador profesional, tiene que estar preparado para cuando le toquen a perder, porque son muy pocas.
Sí, pero que hay que también preocuparse en la gestión de lo que es observar los elementos críticos y fundamentales de la plantilla, porque por lo que estamos viendo, Iñaki, casi más importante que fichar a un portero es renovar a Quique García.
Sí, bueno, es que... Bueno, es que Quique...
Carlos Vicente, por ahí.
Sí, bueno, es que volvemos a hablar siempre de jugadores que es que dan siempre una nota alta en todos los partidos, ¿no? Bien sea por su juego o por sus características de trabajo para el equipo, ¿no? Pero yo, con este pequeño debate que tenemos aquí con respecto al míster, yo creo que el míster va a tener que ir descubriendo jugadores, porque es que no le va a dar para jugar con 12, 13 jugadores. O sea, claro. Y es que eso en el fútbol normalmente
por eso decía al empezar que me gustó el hecho de cómo resolvió la situación. Un hombre que contaba con 12, de repente de esos 12 se le caen 4.
Sí, sí.
Y dice, bueno, pues yo, es una decisión que toma, dice, yo voy a cambiar hasta de sistema. Oye, para mí eso es una muy buena señal de entrenador.
Es que yo creo que le habíamos encasillado demasiado en un hombre como demasiado...
Aquí, lo acabas de decir, pero sí. Fíjate el detalle. Llevamos 4 meses y decíamos, joder, solamente Hugo Novoa y por la selección ha estado en el dique seco, enfermería vacía.
De repente, Mourinho, baja muscular. Muridi, minuto 13. Pica en tal. Cuidado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Cuidado,
sí,
que las cosas cambian
de la claves, ¿eh? Una de las claves, la acaba de decir Martín, ¿eh? A la hora de decir, van a pasar tantas cosas que el profesional, que nadie duda de ellos, por supuesto, va a tener que estar preparado para que en un momento dado diga, oye, pues claro, me ha aparecido y aquí este domingo voy a tener mi oportunidad para demostrarle al mister.
Yo creo que eso tiene que ser por las circunstancias mismas del juego del entrenador, no por los eventos que pasen, sí, porque está rehabilitando. Pasan,
hay que reaccionar.
Está rehabilitando.
Y hablábamos al principio de temporada que este año el Alavés tenía una plantilla con bastantes más posibilidades. Más
pues pero
ahora
no,
ahora en cuanto a uso no.
Claro.
A Diarra lo está rehabilitando.
Pero me hace la señal, John Miquel, que hay un montón de mensajes de los oyentes, seguramente todos no van a poder entrar. John Miquel, un rápido así, lo que te haya llamado más la atención.
Vamos a leer alguno de los mensajes. La Cátedra, por ejemplo, nos dice: este equipo tiene un problema serio con la contención y sobre todo la posesión del balón. Sin posesión es imposible aguantar un resultado, sin agobios, tarde o temprano te van a hacer gol, Juan Carlos. Otro oyente nos dice: partido muy condicionado por las bajas, faltó que el Alavés fuera a por el partido. Quique juega muy solo arriba. Felices fiestas a todos los oyentes.
Igualmente, por supuesto, a nuestros oyentes. Bueno, el tema de la puerta, el Deportivo Alavés es el segundo equipo más goleado de todo el campeonato, con 30 goles. Antes hablábamos de la segunda vuelta de Luis García Plaza. Es muy complicado que el Deportivo Alavés
29 puntos hizo.
La segunda vuelta de García Plaza con 29, es que, ya decimos, son números de Europa. O cierras un poquito atrás. O sea, claro, dos goles en Pamplona, dos goles en Valencia, contra un equipo que está como está. El gol de Mendy contra el Athletic, lo que ocurrió en el partido del equipo de segunda ref en la Copa. O cierras un poquito atrás o problemas.
Sí, porque además es que es cierto que el Deportivo Alavés con Cubeta ha encajado 5 goles, es decir, 1,6 por partido. Igualmente es cierto que ha marcado 5 goles, 1,6 por partido. Es decir, el Alavés con 1,6 por partido y mejorando el balance defensivo va a sumar mucho, mucho. Porque 5 goles en 3 partidos para el Deportivo Alavés está muy bien. Pero el problema es que se han encajado 5.
Es que ayer regaló muchísimo el Deportivo Alavés. Es que
el rigor defensivo en el segundo gol no existe.
Pero
es un balón que se hay que defenderlo a muerte, a muerte. Es que se queda muy dubitativo, claro. Y es
pues, sí, pero yo creo que hay en esa jugada, Miranda la hoy otra vez, están muy hundidos los tres centrales. Están los tres centrales con los dos, pero ninguno de los dos está marcados.
Es que
marcados encimados, que se suele decir, y muy metidos. Probablemente, ¿por qué están metidos? Por el miedo que supone los errores del portero. Ahí en los centrales, digo, vamos ahí, ¿sabes? No sé, no lo sé.
Sí, el tema es que hubo mucho, me parece que hubo mucho revuelo en el sentido de cuando se lesiona Pica, que tiene que salir, el portero no era el portero titular, ya entra Zedla, que no viene jugando, ciertas cuestiones hay que...
Ya, casi te vas para atrás. Pero a lo que voy, en cuanto al tema defensivo, que es verdad, pero yo creo que a la vez tiene problemas defensivos porque la atacan mucho. ¿Por qué la atacan mucho? Porque cuando recuperamos no la mantenemos. No. Yo ahí pensaba que con Coudet iba a tener mucha importancia nuestro Andrés Guevara.
Si es que
es un jugador de mantener, pues, del que le puedes dar el balón y te la va a jugar, y no participa.
Si una de las cosas que dice el míster nada más llegar es que él quiere ser protagonista con el balón. Claro, es que, claro, para ser protagonista con el balón tienes que tenerlo. Pues sí, tiene que durar.
Y si tú escuchas ese discurso en la plantilla del Deportivo Alavés, ¿qué jugadores tienen esa capacidad? Claro, para mí, Andrés Guevara, ayer, Antonio Blanco y Guridi.
37% de posesión.
Muy poco.
Muy poco.
De los tres partidos, de los cuatro partidos que el Deportivo Alavés, me parece que el del Valencia fue el que menos posesión tuvo el balón. Fíjate cómo viene la jugada de la lesión de Sivera. Una pérdida de balón de Carlos Vicente.
El único partido de verdad en estos últimos 4 empates en el que el equipo ha hecho méritos para ganar.
Sí.
Los anteriores fueron todos un punto y gracias.
No, y es un tema de confianza también, el capítulo defensivo. Es que seguramente que esto que hemos comentado aquí con respecto al segundo gol que marca el Valencia, están diciendo en Valencia del primer gol que marca el Deportivo Alavés.
Correcto.
Como pone la pelota Vicente y como remata Carlos Martín. Sí. Es tremendo desde el punto de vista de rigor defensivo. Bueno, tenemos 2 minutos y medio para terminar. El próximo lunes habrá cátedra también, pero de APCAR no sabemos nada. Nos dijo Ana Susufi que la cosa estaba ya, hace mes y medio.
¿Con quién fue?
Tiene un tiempo muy largo.
Y de momento no hay grandes novedades. Suponemos que las habrá, para bien o para mal, teniendo en cuenta que el 1 de enero ya se puede firmar. Y de lo que ha sido la semana pasada, desde el proyecto Ondare, pasando por la Junta de Accionistas, ¿qué os parece la cosa? ¿De Mendy? Que al final no te mojaste el pasado lunes. No. Después de lo que escuchaste, ¿qué piensas?
Gran proyecto. Pienso que me parece que va, con la gran, pienso que con la gran esperanza de lo que anunciaron y de lo que se viene, que me parece que el, a partir del año que viene, si el Deportivo a la vez se salva el descenso, el discurso debería ser distinto por lo que dijo José Enquerejeta. Tenemos que estar hablando de un Deportivo a la vez que tiene que estar peleando a la mitad de la tabla. No ser primer objetivo.
Uy, eso, decir desde las palabras que hay que pelear por la mitad de la tabla, se hace desde la incorporación de futbolistas en el verano.
Eso lo sabemos.
Pero ahí, es lo que
hecho,
dijo
de
él.
De hecho, Sergio Fernández acusaba de que desde que se habló de Europa.
Yo no sé si ese discurso es una opinión personal. Habría que cambiarlo porque José dice que.
Pero no se dijo nada de Mendy, no se dijo nada.
No. Que no, somos, no sé, Neco, estuviste ahí, que somos, abierto. No somos una ciudad chica, pero tenemos que estar ahí arriba, somos pocos, pero...
Un acto empresarial muy bien hecho y muy bien preparado y muy bien expuesto, pero un acto empresarial para empresarios y para clientes.
En beneficio, supuestamente en beneficio del primer equipo.
Y de todo todo el conglomerado empresarial de la sociedad
anónima. En ese conglomerado falta una pata, el ayuntamiento. Y se puede clarificar mucho en base a eso.
Si solo fuera una, igual ni tan mal. Iñaki, mira ahí medio sonriendo. No, es que, vamos a acabar.
Las puntualizaciones de Ignacio siempre son un poco punzantes.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Señores, ha sido un placer. La semana que viene estaréis con nuestra compañera Nerea García. Así que por nuestra parte solamente desearos unas felices Navidades y que vaya todo bien, ¿de acuerdo?
Tiempo, ha dado tiempo a despedir.
Pues porque esté ya fuera de tiempo, así que un abrazo para todos y feliz Navidad. Nada más, lo dejamos aquí, ha sido un placer. Hasta mañana. Agur.
Es que el ayuntamiento...